y esposa dice ven, ven Señor, ven Señor. Amén.
La mayor expectación que pueda tener el pueblo de Dios, la mayor expectación, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, la mayor expectación. No hace falta decirlo a cada 5 minutos, pero sí realmente vivir con esta clase de expectación. No es un mensaje constante, no es una cosa para mí, pero sí expectación, expectación. Aleluya. Muy amados, según el Señor, ahora con respecto a lo que decíamos, ¿verdad?, la expectación de la iglesia, el que ha de venir. Pero al mismo tiempo, ¿por qué viene el Señor? Por una iglesia sin manchas ni arrugas. Una iglesia preparada para Él, ya que esa ha sido la... Hablando de la iglesia, una de las cosas que a través de los años doy testimonio de ello, para algunos de ustedes no es nada nuevo. Algunos me han oído decir en algún momento de cuál ha sido ese mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón respecto a la iglesia. Es su iglesia, su pueblo, donde quiera que se encuentre. Pero aquello que el Señor ha puesto en mi corazón ya de años respecto a su iglesia tiene que ver con esto que tiene que ver con remanente. Para aquellos que lo han oído decir anteriormente, nada nuevo. Digo nada nuevo, pero si lo oyó decir al Señor, no a Raúl Arce, pero al Señor, hablar a su corazón en términos de ese término remanente, podrá entender entonces la importancia que tiene esa palabra en lo que a la iglesia se refiere. Remanente. La iglesia es la iglesia. Aquí no se está hablando de otra cosa. Se está hablando de la iglesia. Yo quisiera invitarles aquí a abrir sus Biblias conmigo a 2 de Crónicas. Vamos a estar dirigiéndonos en esta hora acerca de esta palabra, principalmente a pasajes que están, se hallan en el Antiguo Testamento. Así que si quiere tener su índice, el índice en la, a mano para que sepa dónde está la página tal, del libro tal, por si acaso no lo conoce, pero si lo quiere tener ahí a mano, el índice, pues bien. Segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36. Cuando se habla de remanente, no es esa la palabra en esta hora, pero matemáticamente, si lo vamos a ver de esa forma, de igual manera que uno y uno son dos, remanente puede implicar esto que se va a decir en esta hora. Aquí en, decía en 2 de Crónicas en el capítulo 36, versículo 20. Los que escaparon de la espada, cuando la toma, la invasión, arrasaron con Jerusalén, arrasaron. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. ¿Por qué todo ello? Los que escaparon del pueblo de Dios, del pueblo, los que escaparon del pueblo de Dios. ¿Y por qué todo eso? El Señor al que ama, disciplina. Castiga, azota al que es tomado como hijo. La disciplina del Señor sobre su pueblo. Oh, una cosa es leerlo allá en el Antiguo Testamento, como lo estamos haciendo ahora. ¿Alguna vez, como hijo o hija del Señor, experimentó la disciplina del Señor? No sé. Yo volteo mi cabeza porque no quiero saber. Cada cual con lo suyo. Oh, no, para mí no, eso no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa eso? Olvide, no yo nada. Eso comienza desde el principio en la vida del creyente. La criatura nace y a partir de que empiece ya a poner sus piececitos en la tierra y empieza a dar sus pasitos, ¿y dónde está el niño, la niña? Y a buscarlo de aquí y de allá, y no hagas eso, y no hagas eso. Así que disciplina, pero ya. Dice: hasta que vino el reino de los persas. Verso 21, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta los 70 años, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Versículo 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, por boca de Jeremías, palabra clave. No puedo enfatizarlo más que eso. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y su. De la destrucción si se habla de aquello que tiene que ver con esta palabra, lo que el Señor quiere hacer con su pueblo, en el caso lo vemos aquí, dice: estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. Ese remanente, a quien el Señor lo primero que hacía era despertar el espíritu. Porque, ¿cuál fue el problema? La decadencia espiritual. ¿Por qué el azote? ¿Por qué todas las cosas que acontecieron? Por la decadencia espiritual. ¿Qué hace falta deletrear eso? Que alguien lo haga, yo no voy a entrar en eso. ¿Dónde hay demolición? ¿Dónde hay todo aquello? Donde todo queda allanado y no hay más que escombros. El único camino que queda ahí es lo que es la reconstrucción. Volver otra vez las cosas a su estado original. Remanente, para que pueda haber restauración. Sin remanente no hay restauración, y para que haya remanente tiene que haber un despertar espiritual. Se puede ser un creyente, uno puede ser creyente y nacido de nuevo y todo, pero que del despertar espiritual. De ahí parte todo, ese despertar espiritual. Esta palabra, para algunos, será conocida, pero esta palabra remanente, la forma en que lo estoy presentando remanente, pero el tema es la iglesia en la iglesia. Ese es el tema. La iglesia en la iglesia. El remanente no es otra cosa aparte de la iglesia, forma parte de la iglesia, pero es un núcleo que de la misma forma que somos salvos por gracia, no por obras, por gracia, de esa misma manera, cuando no se anda conforme a la voluntad del Señor y comienza esto, la disciplina, esto y esto, y a veces hasta, a saber hasta qué punto. Pero el Señor nos deja tirado ahí. El Señor lo que quiere es restaurarnos, porque la inversión que Él ha hecho en nosotros es sin igual. Un ejemplo nada más. Que usted invierta, que usted pague por algo, y según la cantidad que ha pagado le va a dar valor a eso. Y el hecho de que, bueno, se dañó aquí o esto otro, no lo deja ahí. Traten alguna manera de repararlo, traten alguna manera de restaurarlo. Esta gran salvación que hemos recibido, el costo de ello ha sido incomparable. Y por ello es que el Señor quiere restaurar a su pueblo. En el Antiguo Testamento esta palabra está más, se ve más común, se ve más normal. En el Nuevo Testamento no hallamos mucho de eso. Pero sí en el Antiguo Testamento, y vuelvo y repito, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. La iglesia en la iglesia comienza con ese remanente. Vamos a abrir al libro de Esdras. Libro de Esdras para poder apreciar el término remanente como es. Aquí en el capítulo 6 de este libro. Señor le estaba ya preparando a ese pueblo que estaba en bajo cautividad, estaba en cautiverio. Lo estaba preparando para cuando llegara el tiempo de la restauración. Y una aplicación, no explicación, aplicación. ¿Cree, considera usted que hay lugar para tal cosa como restauración en lo que tiene que ver con la iglesia en nuestros tiempos? Si vemos la iglesia desde la perspectiva bíblica, imagínese por un momento, las epístolas, lo he dicho aquí en varias ocasiones y en otros lugares, las epístolas en su mayoría son epístolas correctivas. Hay enseñanza, pero en su mayoría eran cartas amonestando, corrigiendo, exhortando. Y las epístolas en su mayoría se dirigían también a gentiles convertidos. Si el pueblo de Israel, con todo lo que conocí, las experiencias que había tenido, el trasfondo y todo ello, necesitaba restauración, la iglesia, nosotros necesitamos enseñanza, pero también ver por el camino por el cual vamos. Muchos ejemplos ejemplos que pudiera usar unos tras otros, pero mi temor es siempre decir algo que pueda resultar ofensivo o no sé cómo decirlo. Tengo temor. Cuando viene aquello de decir algo que requiere corrección, que se pueda tomar mal, como un insulto, como una agresión. Baste con decir, ¿cuántos aspectos de iglesia no hay hoy en día, incluyendo el ministerio Oasis? Aspectos. Pero ¿cuánto de lo que se ve que el ministerio Oasis, que este rótulo, que el otro, cuánto de ello va conforme a la Sagrada Escritura, conforme al plan de Dios, lo que Dios tiene para con su pueblo? Si alguien puede decir, no, nosotros vamos por la vía recta, nosotros. No podemos ni mirarnos a nosotros mismos, ni ver a esto o a otra iglesia, sino venir a la Sagrada Escritura. Es el único medio para saber si vamos a dar en el blanco o no. Es la única manera. Así que, aquí en Esdras decía, acerca de ese remanente, la iglesia en la iglesia, esa iglesia en la iglesia, esa iglesia es el remanente en la iglesia. Veamos por un momento aquí desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Dice aquí en Esdras capítulo 6, versículo 11, por favor. Versículo 11. También por mí es dada orden que cualquiera que altere que este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado, sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruye a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, dice, sea cumplido prontamente. Cuando se habla acerca de este decreto, no venía de parte de Darío, esto era el espíritu que Dios había despertado dentro de los mismos adversarios. Esto no era de parte del pueblo, los mismos adversarios de Israel. El Señor los estaba despertando para que se cumpliera el decreto de Dios. Porque ¿cómo fue que ellos invadieron? ¿Cómo fue que arrasaron por orden de Dios? Si podemos entender eso. Los adversarios del pueblo de Dios arrasaron por orden de Dios. Destruyeron. Y ahora, por orden de Dios, el pueblo de Dios que estaba sujeto, sumiso, bajo los adversarios, ahora Dios les estaba dando la orden, que era orden de construir. Orden de restaurar. ¿Y qué dice aquí rápidamente? Los adversarios, verso 13, dice verso 14, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Ajerjes, rey de Persia. ¿De dónde provenía ese mandato? No de estos reyes, provenía del Señor. Otra vez, el Señor que fue el que mandó que fueran destruidos, es el Señor que mandaba ahora a que fuera reedificada. Y la pregunta es, ¿a quién? A ese remanente. Vamos a venir al Nuevo Testamento para ver un ejemplo de ello. Vamos a venir, por favor, aquí a la Epístola a los Romanos. Romanos, en el capítulo 11. Remanente. Decía aquí en Romanos capítulo 11, versículo 1, por favor. Bien. Dice aquí, versículo 1. Qué precioso. Truenos, truenos. ¿Qué? ¿Puede haber tal cosa así? El Dios que creó los cielos y la tierra. Estuviéramos en un, vamos a llamarle, en una guerra. Oyendo eso, todo el mundo buscando, en otras palabras, ¿dónde? Por el temor del enemigo. Perdón, es el Dios creador de los cielos y la tierra. Amén. Verso 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, considerando el estado en que se encontraba el pueblo de Israel bajo esos regímenes? Esos poderíos de esos reyes adversos, enemigos del pueblo de Israel. ¿Había Dios desechado? No, Dios estaba disciplinando, Dios estaba tratando con su pueblo. Y ahora aquí, ya no eran Ciro, no eran aquellos, ahora era Roma. Roma, bajo el imperio romano, seguía siendo cautiva. ¿Qué dice aquí? Digo, pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, por qué Dios mandó a que arrasaran, destruyeran? ¿Por qué? El asunto no era contra Elías, el asunto era contra Dios. El pueblo de Dios contra Dios. Que se puede tener, vamos a llamarle, comunión unos con otros, por así llamarle, y reunirse, y todas las cosas que acontecen como iglesia en aquel tiempo entre los israelitas. Pero ¿y Dios dónde está? ¿Y qué del Señor? Ya. Dice el verso 2, la última parte, ¿cómo invoca Dios? Elías, un creyente, un siervo del Señor, ¿cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Los adversarios? El propio pueblo. ¿Por qué la destrucción? ¿Por qué todo ello? Porque se prefieren otras cosas, se buscan otras cosas, no al Señor. Y ya voy a bajar un poco aquí. Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo. ¿Cuán pequeño pudiera llegar a ser un remanente? Perdón si lo digo de esta forma. ¿Alguna vez se ha sentido como creyente solo o sola? Bajo la cabeza para no mirar. No, yo no estoy hablando de circunstancias. Yo no estoy hablando de problemas, que esto, no, yo estoy hablando espiritualmente. Pero, donde lo que se busca es la popularidad, ahí no hay soledad, ahí todo está muy bien, todo está normal. Pero, cuando la cosa es con el Señor, ¿cómo estaba el Señor en medio aún de sus propios discípulos? Caminando, y de pronto dice, alguien me ha tocado. Pero Señor, si todo aquí te estamos apachurrando, o como le llaman algunos, ¿no? alguien me ha tocado. La mujer con el flujo de sangre. Que los discípulos, que 70, que 12, que 3, que 1. Esto no es para hablar por hablar, esto es para examinarse y decir, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es mi posición? Yo no me refiero al día domingo, esto, lo otro. ¿Cuál es mi posición para con el Señor? ¿Cuál es mi relación para con Él? ¿Remanente? ¿Un residuo? ¿Un núcleo? ¿Eso es popular? Ya. Solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Cree que el remanente es popular? Ahí lo tiene. Verso 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? ¿De dónde procede ese remanente? ¿Quién escoge ser un remanente? Me he reservado. Uno no decide ser un remanente. Bendito el glorioso nombre del Señor. Uno no decide, uno no escoge. Es el Señor. Es el Señor. Esto no es cuestión de doctrina, esto no es cuestión de que ver, oye, mira cómo es, mira que por aquí, que por allá, y esto y lo otro. Se ve esto que está mal y para lo que sirve solamente es para murmurar. Mira. Y es cierto, eso no significa remanente. Por gracia, y por gracia, y por gracia nada más. Aquí en el verso 4. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Decía él acerca de aquellos tiempos. Y ahora Pablo, habiendo sido alguien que perseguía al Señor, que hacía esto, destruía por aquí y por allá, y de pronto él se vio y diciendo, se sorprendió a sí mismo. ¿Quién escoge ser quién en el Señor? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Dios les dio espíritu de estupor. Y pueden seguir leyendo ahí. ¿Quién es aquel que decide? ¿Quién es aquel que escoge? Partamos de una cosa, de la salvación. ¿Quién tomó la iniciativa para salvarnos? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Segundo, ¿quién es aquel que envía a ir tras las ovejas perdidas? Tercero, ¿quién es aquel que por medio de su Espíritu Santo es aquel que produce convicción de pecado, de justicia y de juicio? Si el Señor no es la iniciativa, entonces, ¿qué? ¿Remanente? Primero, un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente. Amén. Si así es, no dar por hecho. Si es así, amén. Pero entonces, ¿y qué dentro de la iglesia? Los llamados creyentes, allá en el libro de Esdras. Ese remanente, aquellos que sobrevivieron esa invasión de Babilonia, los que arrasaron, y quedó solamente un remanente. ¿Por qué quedó? Por gracia. Para ahora allí el Señor, después de esos 70 años de cautiverio, ahora, ¿qué quieres hacer, Señor, con lo que ha quedado? levantarlos para que puedan edificar, para que puedan otra vez restaurar a ellos. Viniera a otros, pero ese remanente. Ahora, al hablar de remanente y ya habiendo tratado acerca de restauración, vamos a ir a un ejemplo de ello. En el libro de Lamentaciones. ¿Qué te pasa? Lamentos. Oye, deja de estarte lamentando. Lamentaciones. Bueno, como sea, si pudiera, al profeta Jeremías se le llamó, algunos que lo conocen, el profeta llorón, o lamentos. Aquí decía en Lamentaciones, en el capítulo 1, ese versículo 1, si no leemos otra cosa, pero ya ahí lo dice. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Del todo a nada. Inicio. Lamentaciones. ¿Por qué? Vea el estado que se habla acerca de el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, como estaba después de haber sido asolado. Pero, ¿alguna vez, hermanos, oyen ustedes algún creyente hablar del estado de la iglesia? Si lo leemos solamente en el Antiguo Testamento, que otra vez acontecieron para amonestarnos a nosotros, pero que alguien pueda decirnos así en esa comunión, en esa que sabe que también somos creyentes, y pueda venir con una palabra de queja, no de murmuración y no, queja de dolor, de lamento, hermano, hermana, ¿qué está pasando en la iglesia? Ahora, como dijo también, si le pinchan no echa sangre. Que alguien le venga a decir a uno, ¿qué tal cuando uno lo está viviendo, lo está eso, y al mismo tiempo no se atreve a decir nada? Sino, mira, y lo vive por dentro. ¿Cómo ha quedado? Yo voy a usar un ejemplo, así de pequeñito nada más, así personal, de como cuando yo recibí al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Pero eso es sin lo que esos hermanos, una serie de cosas, pero tantas cosas, de aquel preciso momento, de aquel instante, de aquel, y lo que he visto es la decadencia. Y mientras más quisiera ver fuera, por así decir, más me horroriza y más me quebranta. Porque Lamentaciones no es para crítica, Lamentaciones es para uno dolerse en ello. Esto no es para criticar, eso es para Señor. Que vale la pena decirlo. Una cosa es que el Señor lo use a uno evangelizando. Y creo firmemente en ello, evangelizar. hablarles a otros del amor de Dios, de la gran salvación que hay en Cristo. ¿Pero y qué de la iglesia? ¿Cree que solamente porque ya recibieron al Señor como Salvador personal, ya ahí terminó todo? No, perdón, ese es el inicio, ese es el ABC, ese es el comienzo, nacido de nuevo, para que la iglesia pueda ser formada, el cuerpo de Cristo. Que uno pasa por aquí, ve un templo allí en la esquina que dice el rótulo tal y más que dice, hay una iglesia. Perdón. Todo comienza localmente. Todo comienza. La carga, el amor, el cuidado. Ver el deseo, la necesidad del crecimiento espiritual. Esa edificación que el Señor está haciendo en su iglesia. Y como dijo alguien una vez, o se construye o se destruye. Ahí, ese versículo 1. Pasemos por un instante aquí al capítulo 4. Aquí mismo en el libro de Lamentaciones. Capítulo 4, ya estamos ahí mismo. Dice aquí en el versículo 1. Lo comparamos cómo ha quedado asolada la iglesia, como se ha ennegrecido el oro en una forma de sorpresa, de admiración, de una cosa de sorpresa, ¿sí? Como se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sion, preciados y estimados, primeramente usa el versículo 1 como ilustración para aplicarlo ahora a la vida del creyente. Los hijos de Sion, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y por, yo no voy a seguir leyendo porque confieso, no puedo. Por eso digo, qué preciosa es la comunión íntima con el Señor. Eso es. Los hermanos, la comunión, la iglesia local, pero no solamente somos la iglesia, es el pueblo de Dios. El remanente es el remanente. Y el remanente está siendo apartado, preparado para ser usado por el Señor. No es solamente para poder ver faltas de aquí y de allá. El remanente es para ser usado por el Señor, repito, para restaurar. Restaurar. Y ahí pueden, así, continuar leyendo esos versículos. Uno tras otro, cómo el Señor va poniendo las cosas ahí. En Lamentaciones, ahí estamos, en el capítulo 3, por un momento. Dice aquí en el versículo 22 del capítulo 3. Por la misericordia de Jehová. ¿Lo han cantado? ¿Verdad? Qué lindo suena que... ¿Eh? Y cuán esperanzado cantarlo. Vean. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto hay esperanza. En él esperaré. A quien no le importe el estado espiritual, porque estamos hablando aquí del estado espiritual de la iglesia, no del inconverso, de la iglesia. De lo que el Señor quiere hacer y eso, para de pronto encontrar completamente nada más que escombros, escombros. Y era hablando del templo, Jerusalén, todo ello. Pero aplicándolo ahora al estado espiritual, amados, yo sé que este mensaje no es para gritar, ¡aleluya! ¡Gloria! ¡Ey! Por aquí, por allá. Yo sé. Hermano, hay una nota depresiva en este mensaje. Alguien dijo una vez, hay que vivirlo para conocerlo. Una cosa es oír algo y que a uno no le caiga bien. Otra cosa es vivir con ello. Cuando se habla de remanente, lo que le está mostrando el Señor es la situación para con ello restaurar. Restaurar. La iglesia, restaurar. Que hemos sido, por la gracia de Dios, salvos, pero el Señor está edificando a su iglesia. No es solamente recibir al Señor y ser salvo, es edificarla. Pero si en ese proceso de la edificación tiende a sucumbir, tiende a esto o lo otro, ¿qué quiere hacer el Señor? Hay quienes, no conociendo lo que es la restauración y experimentar las conmociones esto y lo otro, se abandonan. Perdón, en el Señor hay restauración. Restauración. No restauración solamente, pero Él quiere llevarnos a esa estatura del varón perfecto. Aquí, para en ese contexto, en el libro de Nehemías, ya que en todo ello, el libro de Nehemías, en el capítulo 1, en una forma así bien sencilla, aquellos que fueron usados por el Señor, Nehemías, Esdras, los restauradores, aquellos como el Señor les usó. Otra vez, por tercera o cuarta vez lo repito, estas cosas les acontecieron a ellos para amonestarnos a nosotros. El Señor no está haciendo nada nuevo, Él está haciendo lo mismo, edificando. Solo que en aquel tiempo era ese edificio, esa ciudad. Aquí en la tierra, ahora lo que Él está haciendo es edificando su iglesia. ¿Qué dijo el Señor con ese edificio allí? Destruirlo. Y en tres días lo restauró. Hablando de su cuerpo, la iglesia. Ya. Dice aquí en Nehemías en el capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Dice, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté, estando allá, lejos, les pregunté por los judíos que habían escapado, permanente, escapado. Que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Le pregunté por ellos y por el estado de la ciudad. Verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré y hice duelo por algunos días y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo están? Qué pena me da oír eso. Ya me enteré, pregunté, ya. Verso 5, oración, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Lo primero, tú no eres un Dios de que dices una cosa un día y otra hora. Lo primero de todo, pacto. Amados, en esa sangre del Cordero Jesucristo, ahí está nuestra garantía. Esa es la manera en que Dios firmó con la sangre de su Hijo. Cuando hay un pacto, un convenio, vamos a firmar el documento. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a firmar. Esa sangre del pacto. Dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré la destrucción. Ahí está. Ahí está. ¿Rebelión? Bueno, todo se viene abajo. Todo se viene abajo. Pero ahora, cuidado. Os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento ahora a tu oído a la oración de tu siervo, la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía un esclavo del rey. Señor, dale gracia. Nosotros no podemos hacer nada, estamos en cautiverio. Señor, oye la oración. Señor, concede tu gracia y permite, Señor, que ante ese que ejerce su dominio sobre nosotros, porque así tú lo has querido, Señor, concede gracia que pueda oír esta exclamación. Y a partir de ahí, para de ahí, cuando hay un pueblo que puede ver, puede oír, porque allí estaba Nehemías, él estaba lejos de Jerusalén, él estaba lejos. Pero cuando oyó el mensaje del estado, cómo estaba el pueblo, cómo estaba la ciudad, no tuvo que ir allí como diciendo, bueno, déjame ir allá y cuando lo vea te creo. No estaba oyendo a esos mensajeros, estaba oyendo al Señor. No es oír al hombre, es oír al Señor. Señor, ¿cómo está tu iglesia? ¿Cómo está tu pueblo? Y de esa manera, Señor, a interceder, Señor, la necesidad es grande. No ver las cosas o oírlas cuando el Señor es quien las dice y quedarnos así indiferentes. Un pueblo restaurador. El Señor quiere levantar a un pueblo restaurador dentro de su iglesia. Y ese pueblo restaurador, un remanente. No es popular, no es popular. Esto no es para lo popular, lo que se conoce en la iglesia como popular. Esto es netamente personal con el Señor, comenzando con uno mismo. Y de ahí como el Señor le quiera usar. Esa iglesia en la iglesia, por último, les dejo de esta manera, a ver si empecé a... Esa clase de iglesia en la iglesia es una iglesia que es usada por el Señor. De lo contrario, ¿de qué vale mostrarle algo a alguien si no está interesado en hacerlo, hablando así? Por decirlo, ese no es Dios. Cuando Dios le muestra algo a alguien, es porque Él quiere obrar en la vida de uno. Que en el caso del inconverso, que el Espíritu le dé testimonio, le dé convicción de su estado, y que Dios no quiera salvar esa alma. ¿Sería un sadista? ¿Me entiende la palabra sadista? Alguien que se goza de ver a alguien sufrir. Dios le muestra a uno el estado de uno, porque quiere ayudarlo, rescatarle a uno. Y en este caso la restauración, la iglesia en la iglesia. Esa iglesia en la iglesia, ese remanente, es un pueblo usado por el Señor. ¿Recuerdan lo dicho? ¿Y solo yo he quedado? Decía Pablo, decía aquí, un remanente. Ese remanente es usado. Volvamos, por favor, retrocedamos, ¿no? Al libro de Esdras. Estamos en Nehemías, pasemos la página hacia atrás. Esdras. Aquí en el capítulo 1 de Esdras. Dice aquí en el versículo 1, ya recuerdan, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó, ¿recuerdan? ¿Dónde hay ese despertar espiritual? Ese es el punto de partida para que pueda haber un pueblo usado por el Señor. Sin ese despertar espiritual, ¿quién lo puede hacer? ¿Quién despertó? ¿Quién? Jehová. Amados, con el énfasis, por así llamarle, con que les estoy diciendo esta palabra, aquí no es cuestión de ir a una iglesia que está en avivamiento, que si esto, que si lo otro. Nada de eso, nada de eso. Es el Señor el único que puede despertar el Espíritu. El único. Y vengo aquí ya a los versículos siguientes. Versículo 5. Una vez que despierta el Espíritu, ¡aleluya! ¿Qué dice el verso 5 para abreviar? Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes levitas, todos aquellos ¿quiénes fueron? Todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios. Necesidad de, ¿sí? ¿Y de qué manera? Todo estaba completamente allanado, repito, deshecho. Cuando el Señor vino, usándole como ejemplo, porque es el ejemplo verdadero, ¿cómo vio al pueblo, hablando así, al pueblo de Israel? ¿Cómo vio? A lo suyo vino. A lo suyo. ¿Cree usted que porque es el Señor y el Señor viene, cree que porque Él levante a un remanente, sea un Esdras, sea un Nehemías, porque ahí hay uno verdadero, le van a dar una ovación y, ah, sí, le hemos estado esperando, Se está tratando con desechos, se está tratando con escombros. ¿Cómo Él vio a su pueblo como escombros? Y cuando se habla de escombros, la cuestión es si Él, lo que despierta el Señor es el Espíritu para restaurar, para ya sí, directamente. ¿Será que lo que el Señor quiere hacer es una restauración, pero espiritual, en vez de modos, estilos, formas, etcétera, etcétera? ¿Será que la restauración verdadera a través de ese remanente es porque han experimentado una restauración espiritual y no una remodificación? Algo diferente a lo que era antes, a eso le llamamos avivamiento, por aquí y por allá. ¿Qué? Despertó el Espíritu para edificar. Cuando Pablo hablaba de su experiencia personal, hablaba del templo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual él dijo, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, el edificio, Cristo sea formado en vosotros. Todo lo que tiene que ver con ese edificio espiritual, esa casa espiritual, la iglesia, espiritual, si no hay un despertar espiritual, no ha pasado nada. Es solamente ir de costumbre en costumbre, de sitio en sitio, de lo que estamos viendo ahora, porque este trae, porque el otro trae, y todo es aquí afuera, pero por dentro, nada. La restauración a través de ese remanente es una restauración espiritual. En ese contexto. Yo quisiera... ya, aquí. En Ageo sería mucho buscar... Aquí en el libro de Ageo, por favor, en el capítulo 1, si es que el Señor permite que lo podamos ver. Ageo capítulo 1. Dice aquí en el versículo, podemos leerlo desde el principio, pero el versículo 8, versículo 7, para tomarlo más en contexto. Versículo 7, abreviando, pero versículo 7. Ageo, capítulo 1, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. No dice, mira lo que está haciendo el otro. Uno, examínese a sí mismo. Verso 8. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo primero que le enseñó el Señor a sus discípulos cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar? Venga tu reino, Padre nuestro, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, pondré en ella mi voluntad. Restauración, por voluntad del Señor, porque Él es el que despierta el espíritu. Para entonces, ¿qué? Dice que pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 14 del mismo capítulo, que con Esdras, con Nehemías, con aquel remanente, ¿qué es lo que hace el Señor para que eso acontezca? Ve que no hay manera de que poder reedificar si no hay un despertar espiritual. No hay manera de reedificar, de restaurar, sin despertar espiritual. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron. Y trabajaron. ¿Cómo lo pudieron hacer? Por el despertar espiritual. Ese despertar espiritual, ¿a quién se lo da el Señor? A esa iglesia en la iglesia. A esos creyentes, soberanamente, a esos creyentes, dentro de esas creyentes, a quien Él quiera darse. No mire a la derecha, no mire a la izquierda, no piense que el pastor, no piense que... ¿Quiere verlo así? Sea egoísta. De primera categoría. De primera categoría. Tómeselo para sí. Esto no es para ti ni para ti. Esto es para mí. Perdón. Perdón. Porque la relación de uno para con el Señor es personal. ¿No dice la palabra que somos miembros cada uno en particular? Pero, ¿cuál es uno de los problemas en la iglesia popularmente? Mirando lo que hace el otro, lo que, y teniendo cuidado, por menos, en mi caso. Yo lo confieso. Yo lo confieso. Mi carácter, mi personalidad, mi temperamento, todo me hace. ¿Sí? Y yo, claro. Pero cuando viene la parte espiritual, aquello que es mi relación con el Señor, a un bagazo. Perdón, ¿qué dije? Eso mismo. Eso mismo. Personal. Porque nadie me salvó a mí, sino solamente Cristo. A Él se lo debo todo. Y lo que Él está haciendo en mí, solamente basado en lo que Él haga en mí, es lo que Él puede usarme para, como Él quiera usarme para con otros. ¿Cómo aspirar, cómo esperar que me pueda usar para con otros si primeramente el que lo necesita soy yo? El primero. Aquí. Soy consciente, ¿verdad?, de considerado, la palabra, de los demás en esa parte, sirviendo al Señor, pero al mismo tiempo no ser abusivo y reconociendo. Yo quiero venir solamente terminando, sin terminar. Porque Él es la Omega, Él es el que termina. Pero aquí en Lucas, lo dejo así, aquí en Lucas, en el capítulo 2. Evangelio de Lucas, capítulo 2. Esas palabras del Señor, dichas por Él, y la manera en que se lo dijo a sus discípulos. Remanente. La palabra remanente no se usa aquí. No, no es usada, pero el equivalente es el mismo. Dice aquí en Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis. ¿Qué es lo que se compara siempre numéricamente? La cantidad. ¿Cuántos son? Ah, pero nosotros no somos tantos. ¿Cuánto tiene él? Ah, pero yo no tengo tanto. Lucas capítulo 12, versículo 32. No temáis, remanente. No temáis, remanente. No es la palabra, pero el equivalente es la misma. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Daros el reino. Son ellos dueños del reino. No, les dio a ellos, los comisionó a ellos para ir y predicar el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos. Daros el reino, ¿cómo? A modo de embajadores. Embajadores. Daros el reino, ¿en qué manera? Como siervos, súbditos. Restaurar. Desde el comienzo, la venida de Cristo, el reino. ¿Dónde está el que ha nacido el rey de los judíos? El reino. Ellos le recibieron, sí, como Salvador, pero como rey y Señor también. Restaurar, remanente. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Imagínense, en medio de esa oposición, esto y lo otro, ir y predicar el reino de Dios. Remanente, pueblo pequeño numéricamente, pero Él es la calidad. ¿Para qué el remanente? Para restaurar. ¿Y la manera en que se hace? ¿Cómo se hace? Siendo usados por el Señor. Señor, habla a cada uno. Amén. 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 Aleluya. Si quiere...